GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Abrimos otra semana de GPS Internacional con fuertes novedades regionales. La semana pasada comenzábamos con lo que había sido el triunfo del MAS en Bolivia, un aplastante triunfo del nuevo presidente del partido de Evo Morales, que por supuesto trae una nueva mirada política para la región. Ahora es Chile, que una aplastante mayoría decidió que se elabore una nueva constitución, una constitución que va a sustituir a la actual, que todavía viene de la dictadura de Augusto Pinochet. Además, en el plebiscito se optó por la conformación de una convención constitucional que va a ser la encargada de redactar desde cero la futura Carta Magna. Vamos a analizar esto con Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial, hoy el líder del partido Progresistas y es el coordinador del Grupo de Puebla, además a nivel regional, una destacada voz de la política chilena. Marco Enríquez Ominami estará con nosotros aquí en GPS Internacional. Otro tema será Guatemala, que tiene un escándalo que involucra a los Estados Unidos y tiene que ver con la situación de los migrantes. La administración Trump habría hecho uso de fondos federales a comienzo de este año para rentar camionetas camufladas en Guatemala para transportar inmigrantes de vuelta hacia la frontera del país con Honduras. Esto lo denunció la oposición en los Estados Unidos y por supuesto repercute en Centroamérica. Vamos a ver qué pasa allí. Además, respecto al COVID-19, estará con nosotros Luis Velázquez desde Guatemala. Por otro lado, en nuestro espacio cultural le vamos a presentar un nuevo disco y un nuevo show. Es Carlos Paravís, un músico uruguayo, además médico, hijo de Santiago Chalar, también compositor, músico y médico uruguayo. En este caso, el hijo homenajea la obra artística de su padre. Será en noviembre en el mítico Teatro Solís de Montevideo y antes de esto, Carlos Paravís estará contando sobre este homenaje en el programa de GPS Internacional que comienza de esta manera. Resultado histórico en Chile, más del 78% de los votantes se posicionó a favor de una nueva Carta Magna, una nueva constitución con importantes novedades, constitución en primera instancia como principal cambio que sustituye a una que viene de la dictadura. Bueno, ¿qué se viene con esto? Y sobre todo, ¿cuáles son los desafíos para el pueblo chileno? ¿Qué cambios pueden concretarse en lo que va a ser un año de trabajo para la redacción de este nuevo texto? Hablamos con Marco Enríquez Ominami, es el principal referente del partido Progresistas en Chile, fue candidato presidencial, hoy es el referente de este partido de izquierda en Chile, es además el coordinador del Grupo de Puebla, que reúne a varios líderes progresistas de toda la región. Con Marco Enríquez Ominami hablamos del día después del resultado del plebiscito en Chile.
Yo creo que es una... ganó el cambio, ganó una fuerza de tranquila de cambio, también triunfó un pueblo llano y joven. Ahí tengo los datos, los estaba recién imprimiendo. Este es un pueblo que se despertó a tal punto que por ejemplo, comunas pasaron del 50 al 60% de participación, del 45 al 75%. O sea, es un mundo popular que se fue y se presentó ante su destino, tomó su decisión. Es la derrota de los conservadores, es la derrota de Pinochet, es el triunfo del cambio y ahora viene lo más difícil: hacer la constitución. Ser oposición con un virus que nos atormenta y en una crisis continental de las más complejas de los últimos 70 años en América Latina y el Caribe. Entonces Chile, en esta familia latinoamericana también, pertenece a las 5 economías más golpeadas por el virus. Por tanto, tenemos esta pequeña economía que es como la Corea del Norte, el capitalismo, está hoy día en revuelta social, en democracia activa y con 30% de cesantía.
Para que la audiencia en América Latina comprenda qué proceso se inicia ahora, a partir de lo resuelto por esta consulta popular, qué participación tendrá el pueblo chileno y para decidir qué.
Yo creo que el pueblo de Chile fue convocado en realidad para varias cosas y se expresó con fuerza. Uno, para un nuevo proceso constituyente, puesto que la constitución que nos rige hoy en Chile, la que nos constituye, es la de Pinochet, el dictador, que se hizo con fraude, votaron los muertos. Esta pregunta que respondieron casi con un 80% de los chilenos con la votación más alta, participación más alta, desde que se instaló el voto voluntario en Chile, ha permitido que se comience ahora un proceso de casi 2 años de elección de constituyente, redacción de la constitución. Se suma a esto la segunda pregunta que ya también arrasó y que fue apoyada, que es el rechazo al actual Congreso, que ninguno de ellos participe de la nueva constitución. Se suma a eso un hambre de rechazo, una gran mayoría que no quiere la política económica de Sebastián Piñera en un país donde hay plata, hay dinero. Entonces son, a mi juicio, este es como el consenso del debate público, que es una nueva constitución sin el Congreso actual, con una nueva política económica. Agrego, yo que he sido siempre un defensor de este proceso a través de un plebiscito, era mi programa de gobierno, y bastante en el desierto lo defendí, que Chile tenía las espaldas económicas, sociales, institucionales para hacer esto en paz. Se tuvo que hacer con protestas, se tuvo que hacer con jóvenes que quedaron ciegos, mutilados, con violación a los derechos humanos, simplemente porque la derecha latinoamericana, encabezada por Bolsonaro, pero acompañada por Piñera, está a la defensiva y está dispuesto a golpes de Estado en Bolivia, a lawfare en Brasil, lawfare en Ecuador, en Bolivia, y a violar los derechos humanos en Chile. Por tanto, hay una, hoy día una energía que es positiva desde hace un año, pero que ahora puede ser muy, muy exigente frente a una clase política que se puede dedicar a dar explicaciones y no soluciones.
¿Qué cuestiones, Marcos, son necesarias cambiar de la constitución pinochetista de Chile? ¿Qué aspectos ya no da para más y que necesariamente habrá que sacar del texto?
Yo creo que lo primero, que me parece así esencial, son 3 cosas, telegráficamente. Y esto es lo que yo creo, pero en realidad me parece a mí que está en el debate público, así es que es bastante representativo este resumen. Son 3 cosas. 1, el artículo 1, que establece que el mercado sirve mejor los derechos sociales, y por tanto es lo que se llama el concepto de Estado subsidiario, que es someter al Estado al mercado. Vale decirle que el que ha permitido que la Iglesia Católica tenga mayores derechos a educar que el Estado, para ponerlo muy, muy en bruto. En segundo lugar, el capítulo 3, el de la anatomía del poder, el de la democracia representativa y liberal versus una democracia, o más bien, complementariamente, una democracia participativa y directa. Vale decir, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, congreso unicameral. Vale decir, hacer exigible la carga de derechos que los chilenos piden. Y en tercer lugar, los derechos que no están garantizados en la Constitución, derecho al trabajo, derecho a los niños, niñas y adolescentes, son un conjunto de derechos que la Constitución actual no reconoce. Agrego un ejemplo de un derecho, el derecho al agua. Tú sabes que en Chile somos un caso único en el mundo. El agua y la tierra están separadas. Por tanto, hay empresarios que tienen agua, acciones de agua en el mercado del agua, y no tienen tierra. Y tienes agricultores de subsistencia que tienen agricultura y no tienen agua.
¿Es posible que a partir de este resultado y de lo que ha pasado en estas horas en Chile, vimos gente en la calle festejando? ¿Es posible que esto alimente que la población, especialmente los jóvenes, vuelvan a manifestarse en forma popular para exigir rápidamente estos cambios?
Es una gran pregunta y creo que esa respuesta la tiene que dar el gobierno y la oposición. O sea, vale decir, a partir de ahora también nosotros seremos interpelados en las protestas si hay violencia, porque también la oposición obtuvo un triunfo gigantesco y vamos a ver si la oposición es capaz de unirse. Yo llamo a la máxima unidad de la oposición, pero efectivamente es un pendiente del otro sector. Pasar a la acción, yo llamo a la máxima unidad, llevar una lista única para la constituyente, ponernos de acuerdo en los mínimos constitucionales y a su vez empujar los límites de la economía, porque lo que hace ese presidente de Chile es muy cruel. Chile tiene dinero y es un enorme error del presidente seguir conteniendo el gasto cuando Chile tiene ahorro fiscal, deuda pública baja, inflación controlada, buena calificación internacional. No hay razón para que Chile no proteja más a sus compatriotas.
¿Es un golpe letal para el gobierno de Piñera este resultado?
Es un golpe muy severo, está aislado, hoy día es una agonía, pero le queda mucho poder y mucho tiempo. Por tanto, es un animal arrinconado, es un presidente muy ambicioso y hay que estar muy cerca del proceso y presionarlo, porque él cuando actúa sin presión, ampara violaciones a los derechos humanos, como lo ha hecho, sin ninguna disposición a enmendar el rumbo de los agentes del Estado que han violado derechos humanos.
¿Qué debería aprender la América Latina de hoy, esta América Latina dividida entre muchos gobiernos y países con estructuras conservadoras y ese resurgimiento del progresismo que se da a partir del resultado en Bolivia, la experiencia de Alberto Fernández en Argentina? ¿Qué aprendizaje debe sacar América Latina de este resultado en Chile?
Que la derecha no cumplió su promesa de prosperidad, vale decir, ganó el cambio, está ganando el cambio ahora en México, Argentina, Bolivia, Chile, ganaremos en Ecuador, pero también que la izquierda tiene que hacerse cargo de la clase media, que hoy día está empobrecida, que está retrocediendo en años hacia atrás en su poder adquisitivo. Es nuestra tarea atender la pobreza, la desigualdad y también a las capas medias, que son las que también deciden las elecciones. Atender a los últimos para llegar a los primeros es lo correcto, pero nunca olvidar de que existe un segmento empobrecido, endeudado, que está en la banca privada, que está endeudado en el crédito, que es la clase media emergente. Ahí tenemos también un desafío, y en el caso de Chile, la Corea del Norte, el capitalismo, tendremos nosotros que transformar a Chile en una tierra de derechos y deberes. Pero aquí necesitamos también derechos para nuestros niños. Por ejemplo, que las universidades públicas en Chile sean gratuitas no es un principio revolucionario, es simplemente una finalidad de sentido común.
Marco Enrique Sominami, gracias por estar con GPS.
Muchísimas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La administración Trump habría hecho uso de fondos federales a comienzos de este año para rentar camionetas camufladas en Guatemala para transportar inmigrantes de vuelta hacia la frontera del país con Honduras. Esto lo denunció el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez, en un informe. El legislador dijo que el incidente, que ocurrió en enero, implicó un mal uso de los recursos del Departamento de Estado. Vamos a hablar de todo este escándalo que tiene que ver con la situación de los inmigrantes de América Central y su sueño de viajar hacia el norte, todo lo que ha sido en su momento la caravana de inmigrantes, en fin, toda una serie de episodios que valen la pena analizar y que hemos seguido aquí en GPS. Estamos en contacto con el analista Luis Velázquez para hablar de este y otros asuntos que atañen a la realidad política en Guatemala. Bienvenido, Luis. ¿Qué análisis te merecen los resultados de este informe sobre acciones del gobierno de Trump respecto a los migrantes guatemaltecos? ¿Pueden haber cambios respecto a Centroamérica en un eventual cambio de signo electoral en los Estados Unidos?
Fabián, saludos desde Guatemala hasta el Uruguay. Habría que comenzar señalando que cuando fue la elección entre el presidente Trump y Hillary Clinton, pues hablaba que independientemente de quién fuera el ganador de esas elecciones, la política exterior estadounidense no iba a variar significativamente. Ha sucedido toda su administración y podemos concluir que ha variado significativamente, sobre todo en cuanto al trato de la lucha contra la corrupción y al trato que han recibido los migrantes guatemaltecos y centroamericanos en general. Esto quiere decir que, sin duda alguna, la elección que se aproxima entre demócratas y republicanos, pues puede significar un regreso a una política migratoria siempre dura de Estados Unidos, pero que, digamos, tiene unos matices de un mejor trato o con una perspectiva más amplia de derechos humanos. La gestión de Donald Trump, sin duda alguna, ha venido a empeorar no solo las condiciones de movilidad de los migrantes, sino también el trato que finalmente se les da. Esto viene a agudizar, pues, una serie de condiciones sociales preexistentes que los guatemaltecos que deciden emigrar, pues, ya están sufriendo dentro del país. Un proceso tortuoso en donde no tienen acceso a alimentos, a condiciones de vida dignas, ¿verdad? Y precisamente esa es la gran motivación de emigrar, no como sucedió en algunos capítulos de la historia, como una migración para cambiar de aire e incluso en este cambio de aire pues buscar mejores condiciones de vida, sino es, en este caso no solo esta búsqueda de mejores condiciones de vida, sino de prácticamente de huir de una realidad muy difícil que les preexiste a los migrantes guatemaltecos.
¿Cuál es hoy la situación de las corrientes migratorias hacia Estados Unidos que surgen de América Central? ¿Qué pasó después de esta caravana migrante? ¿Qué otro tipo de actividades y de experiencias están dando?
Pues habíamos visto que el gobierno mexicano y el gobierno guatemalteco habían colaborado conjuntamente para detener estos flujos migratorios, con resultados un poco más autoritarios y represivos del lado de México, para sorpresa general de todos, porque el aparato estatal guatemalteco no es el más complaciente ni el más respetuoso de los derechos humanos, ¿verdad? Sin embargo, en este flujo migratorio de la caravana migrante del año pasado, pues se vio un mejor trato de parte de las autoridades guatemaltecas y un maltrato más grande del lado de las autoridades mexicanas. Y se hablaba de alrededor de que se les iba a recibir con un muro, que se les iba a recibir fuertemente, según las declaraciones del presidente Trump. Pues eso ya en la práctica no sucedió tan como se mencionaba, digamos, en términos de dureza, pero sí que en términos de exclusión social, exclusión de marginación, de vulnerabilidad, pues el proceso migratorio, desde que se sale de sus países de origen hasta Estados Unidos, sigue siendo prácticamente el mismo. Lo que sucede es de que, digamos, los relatos de cómo se recibe o cómo se trata a los migrantes, pues han subido de tono, independientemente si ese tono se realiza al final del día, pues si vemos de que las condiciones de migrar no han cambiado, siguen siendo muy peligrosas, que ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora hay que agregarle que por la pandemia, pues se han clandestinizado aún más, si ya el traslado entre fronteras era difícil, pues ahora los riesgos se han duplicado y se han triplicado. Y vemos ahora un gobierno guatemalteco que en el pasado no había decidido poner una mano tan dura hacia los migrantes, al menos en la faceta pública, en la faceta que se puede fiscalizar, pero que ahora sí la ha realizado a partir de estos nuevos flujos migratorios, al extremo de que el gobierno guatemalteco pues amenazaba y finalmente detenía y devolvía a sus países de origen pues a otros migrantes centroamericanos que estaban transitando por Guatemala para ir a Estados Unidos. No digamos como lo que ha sucedido con los migrantes guatemaltecos, que ha sido exactamente el mismo trato. Entonces estamos viendo que tras todos estos relatos incendiarios, de dureza, de mano dura frente a los migrantes, pues este año 2020 se están comenzando a consolidar. Con esto no quiero decir que antes no existiera, pero sí que antes el relato era más fuerte de lo que finalmente sucedía. Esto sin tomar en cuenta pues el evidente proceso tortuoso que viven los migrantes, no solo antes de decidir migrar, sino cuando están en su camino hacia Estados Unidos.
Hablemos de la situación vinculada al COVID-19. ¿Cómo está en este caso Guatemala y cómo ha sido el accionar del gobierno en cuanto a medidas de prevención?
El gobierno actual acertó las primeras 3 semanas. Después de ello se dedicó a trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos, a desatenderse de que es una crisis que debía abordarse desde las instituciones públicas, donde la salud pública tenía que tener un papel preponderante y determinante. No lo hicieron así. Comenzaron a escuchar más a las élites empresariales que les sugerían que se volviera a abrir todo, que se le trasladara los costos al ciudadano de a pie. Y lo que vemos ahora es una precarización de las condiciones sociales y laborales, como no se había visto anteriormente, digamos, en términos formales. Porque lo que sucede es de que nuestros datos de desempleo son relativamente bajos, oscilan entre el 2 y el 3%, pero están escondidos en una cifra que es histórica y sumamente alarmante. El empleo informal, es decir, todas aquellas personas que no tienen ninguna cobertura de seguridad social, pues alcanzan el 70%. Y con la pandemia, con las medidas de confinamiento, la mala ejecución de los programas sociales aprobados por el Congreso de la República han venido a agudizar la situación. De forma imprevista y como pocas veces había sucedido en el país, se aprobaron alrededor de 5 programas sociales con el propósito de mitigar las consecuencias primarias del COVID-19, pero el gobierno no logró ejecutarlas de la manera que eran e incluso pues han habido una serie de irregularidades y denuncias de corrupción. Como hemos hablado anteriormente, en Guatemala hubo una Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por la ONU, que conjuntamente con la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público Nacional, pues revelaron una serie de tramas de corrupción sistémica en el país. Y estamos viendo que después de la expulsión de la CICIG, pues esos intereses perversos siguen insertados en la institucionalidad del Estado, y que son las que hoy día también conjugadas, renovadas a partir del nuevo gobierno, pues se han aprovechado de la pandemia para poder seguir capturando el erario público. Sin embargo, para no ser completamente fatalista, si algo se pudiese rescatar de este proceso de pandemia, es de que se ha generado una cierta conciencia de la necesidad de revalorizar lo público, y en compañía a esta revalorización de lo público, pues presionar para que se aprobaran, al menos legislativamente, ciertos programas sociales, que no eran suficientes y que no llenaban todas las expectativas necesarias, pero que comparadas a los últimos 30 años de la historia política reciente, pues eran programas sociales prácticamente inéditos, ¿verdad? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta como pequeñas luces de cambio de mentalidades, de cambio en las respuestas frente a las crisis y a las emergencias. Sin embargo, los datos generales siguen siendo muy preocupantes. Como les mencionaba, el 70% de la población económicamente activa pertenece a la informalidad, no tiene ninguna garantía de cobertura de seguridad social, y son las que están más vinculadas con la calle, con las ventas callejeras, y por tanto también las restricciones sociales, las restricciones de movilidad y de confinamiento, pues les afectan aún más a ellos, ¿verdad?
¿Es la misma situación en otros países de Centroamérica? ¿Cómo se está manejando la región?
Sí, lo que sucede es de que se tienen datos más o menos claros de lo que ha sucedido en El Salvador y en Costa Rica, pero no tanto en Nicaragua y Honduras, debido también a los modelos híbridos autoritarios que están sucediendo en esos países. Pero en términos regionales podemos hablar de la misma situación. Personas que han perdido su empleo, personas que no estaban aseguradas por ninguna política de protección social, personas que han tenido que replantearse su estadía en sus países de origen y pensar en migrar, decisiones políticas de los gobiernos nacionales con características autoritarias, de lo que se ha hablado en los últimos meses en la región como esa ola de regresión autoritaria, donde incluso los presidentes que fueron elegidos democráticamente han regresado a discursos de mano dura, a tolerar poco la opinión y las decisiones de los otros organismos del Estado. En El Salvador, por ejemplo, el presidente Bukele, que entró con el ejército a la Asamblea Nacional para presionar a los diputados que les aprobaron una agenda que él quería, digamos, esta agenda autoritaria un poco contradictoria con alguna de las medidas sociales que en un primer momento se le felicitaron al gobierno de Bukele, debido a que priorizaba los intereses sociales sobre los intereses del empresariado tradicional en El Salvador. En Costa Rica, por ejemplo, una muy buena gestión de la pandemia durante los primeros 3-4 meses, y la valoración de la ciudadanía hacia su gobierno pues ha caído estrepitosamente, principalmente vinculada a la poca decisión que tuvieron para reactivar algunos espacios comunes de la economía costarricense sin que eso afectara a la salud pública. Pero sí tenemos también que reconocer, Costa Rica siempre se ha diferenciado del resto de países de la región como un país más democrático y más transparente a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? En cuanto a Nicaragua y Honduras, pues los datos oficiales, no hay argumentos que nos permitan creer que sean verídicos, entonces hay que acudir a las fuentes alternativas, a las fuentes de la crítica periodística y social, y vemos que han caído en una problemática entre gestionar la lucha contra el autoritarismo, contra la extralimitación de los poderes oficiales y el tema de la pandemia. Este tema de la pandemia también vino a desmovilizar un poco a las sociedades centroamericanas, especialmente a la sociedad civil organizada y sus movimientos sociales en el primer trimestre, y cada vez más se comienza pues a reactivar estos movimientos ciudadanos y sociales en contra de las condiciones repudiables que llevan a cabo sus aparatos de Estado, ¿verdad?
Luis Velázquez, desde Guatemala, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias a ustedes por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Soy fruto de los cerros. Mi cuna fue de piedra y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací, crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas de esas piedras pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco Lavalleja.
Minúalo donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja la tierra, por el altar de la sierra baja en mi nací en abril. Negra tierra labrantía, naranja nube de abril, verde luz de los sauzales y en las cañadas añil, por las calles puro viejo, los cerros pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las flores se abrís. Nunca más limpio los aires, atardecer de jazmín. Ven que la luna creciente con aguas del penitente llena su copa en abril.
Me adormecí con cantos de chicharras, volé en las tijeretas y le corté a la noche de mi pago, para el recuerdo, su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta.
Nunca más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizontes y amarillo de esos montes cuando los madura abril. De noviarla en el otoño no te vas a arrepentir. La hizo novia la arequita, minas por siempre bonita, pero más linda en abril.
Con un concierto a realizarse el próximo 10 de noviembre en el Teatro Solís, Carlos Paravís pretende homenajear con música a su padre, a Santiago Chalar, uno de los nombres más importantes del folclore uruguayo. A lo largo de su carrera, el poeta, compositor, médico, músico y cantante, nacido en septiembre de 1938, construyó un repertorio basado en una voz muy expresiva, que Washington Benavides alguna vez definió como gardeliana, y el sonido de una guitarra prodigiosa que provenía de su formación como músico concertista. Carlos Alfredo Paravís empezó a hacerse llamar Santiago Chalar en 1961 cuando decidió dedicarse a la música. Vamos a hablar con Carlos en este momento, lo tenemos en línea. Un gusto recibirte. Bueno, contanos del porqué de este homenaje ahora.
Un gusto realmente estar acá en esta comunicación tan linda. Como dijiste, es el homenaje a Chalar es como la zamba, se va a la segunda. En sí, el año pasado hice ya un Teatro Solís, que lo iba a realizar el 7 de mayo, después por problemas gremiales el lugar se suspendió en el momento de la actuación, y lo realizamos el martes 14 de mayo. En las dos ocasiones fue con entradas agotadas, y bueno, había quedado gente que había ido el primer martes y no podía venir, y entonces siempre quedó pendiente un nuevo recital. En este caso, el martes 10 de noviembre, nuevamente vamos a estar en el Teatro Solís. Es Carlos Paravís quien les habla y artistas invitados, con el repertorio de Chalar y alguna canción mía que le gustaba a mi padre que cantara. Este movimiento empezó en los 80 años de Chalar en el Teatro Lavalleja. Y en mi caso personal, canto como Carlos Paraví, tengo 6 discos de música mía, el último fue un disco de oro que me lo entregaron en el Solís, ahora sí, y en el Solís salió un disco homenaje a Santiago Chalat, que estuvo ahora nominado como álbum, mejor álbum de folclore de los Graffiti, y bueno, lo vamos a presentar allí, y a ese disco, y mismo con la invitación, con la entrada, va a estar el disco homenaje a Chalar, 80 años, va a estar allí también, junto con la entrada. En esta oportunidad, cuando se abre el telón, estoy con Carlos Benavides y con Gustavo Cabrera. El año pasado estuvo Numa Moraes y Pancho Ponce de León. Va a estar la cantora Valeria Lima también para cantar conmigo. Y muchos artistas. Va a venir el Sucará, Julio Víctor, de mi padre. Con Julio Frade vamos a cantar, también a tocar él el piano y a cantar todos al Río de los Pájaros, en homenaje a Zampallo. Y en mi caso es la huella de Chalar, tranco, tranco, o sea, no tiene que haber un motivo. Yo pienso que este 10 de noviembre es el comienzo de fogones en el interior, en teatro del interior, con artistas locales, poder seguir haciendo ese repertorio, porque en mi caso me llamo Carlos Paravís, pero como vos bien mencionaste, lo que significó para el país Santiago Chalar, siempre que pueda le vamos a hacer un irlo recordando tranco a tranco, ¿no?
Justamente, Carlos, iba a preguntarte cuál es el legado y qué significó Santiago Chalar.
Yo pienso que Santiago Chalar en sí no es herencia mía, sino de todo el Uruguay y del Río de la Plata. Fue un hombre un compositor de música, de melodías tremendo, un cantor gardeliano, como dijo Benavides, pero que a su vez eligió poetas y tenía ese concepto de que acá el Uruguay, un país tan chiquito, uno podía no repetir poetas, no repetir ritmos y estar 2 o 3 horas cantando por la riqueza musical que tiene el Uruguay y el Río de la Plata. Yo creo que Santiago Chalar fue un grande de América. Y a eso le voy a dedicar parte de mi vida, más allá de todo lo que viví con él, ¿no? Ya sean las anécdotas, ya sea todo lo que yo viví con él. Creo que si me gusta la música folclórica y me va bien, la voy a hacer, pero siempre voy a tener un lugar para recordar lo que fue Santiago Chalar, sin ningún lugar a duda.
Si tuvieras que definir, ¿tiene un estilo o tiene un estilo propio?
Creo yo que Chalar es único. La música folclórica generalmente, como dijo un día Atahualpa Yupanqui, yo no soy el abuelo, dijo Yupanqui, del folclore, sino lo mejor del folclore es como la papa hasta bajo tierra. Y bueno, los maestros de mi padre Chalar fue Atahualpa Yupanqui, fue Eduardo Falú, fue Osiris Rodríguez Castillo, y esa es la huella que uno continúa, la guitarra, eso de cantar y uno como solista de guitarra acompañarse, eso de componer música y tratar de la música y la vivencia que uno va teniendo, ponerla en sonidos de la guitarra que acompañen a la letra. Y cantar lo mejor posible. Y bueno, eso es un camino que yo ya tengo transitado. En mi caso, desde la primera vez que canté, me pusieron a Santiago Chalar al lado mío, porque es mi padre. Es como una ola de 10 metros, más o menos. Y bueno, pasé la rompiente y hoy en día me doy estos gustos que no son menores. Las entradas se agotan y vamos a tratar de, ya sabemos que se va a hacer ese martes 10 de noviembre a las 21 horas por recitales APP, se va a hacer en streaming, la reproducción para Argentina, para Uruguay. Así que entrando a la página esa de recitales APP, se ve cómo se puede comprar la entrada, para no perderse ese gran homenaje con otros artistas más, ¿no? Fui nombrando algunos, pero los que me acompañan siempre, que eran músicos de él, como Hugo Marmolejo, Omar Sanz, como Néstor Techera, el Negro de la Falta y Resto, y otras sorpresas que van al medio endulzando ese repertorio, que vuelvo a decir, y el éxito que ha tenido, la delicadeza del cambio, porque Chalar no, más allá que era, Chalar fue el cantor del mundo gaucho, fue el cantor del mundo gaucho, de los poetas gauchos, también hizo canciones ciudadanas, canciones de amor, canciones de todo tipo. Y mientras haya un homenaje a Chalar, una de Gardel siempre va a haber que cantar, eso no hay duda.
¿Cómo ha sido estos tiempos de pandemia para los músicos? ¿Qué tanto han extrañado poder tocar frente a su público?
Y bueno, te podrás imaginar que yo soy médico, trabajo acá en el Hospital Italiano de Montevideo. Desde el 13 de marzo estoy viviendo esto en mis dos profesiones como muy difíciles. Muy difíciles como todos los uruguayos. Pero creo que más allá de que si nos cuidamos, nosotros cuidamos a los demás, también creo que, como médico, que si uno se queda quieto en su casa, también se paraliza. Yo creo en el caminar, con la medida de prevención, con la medida que se pueda, pero siempre caminar. Y bueno, y una de las pruebas de estar siempre trabajando, siempre caminando, son estos lindos gustos que uno se da, que te das cuenta que a esta altura de la parte, haber estado en una fiesta como la de los grafitis, y tener un Teatro Solís, y tener otro disco en viaje, no es poca cosa. Hace un rato estaba grabando en el estudio Hipocampo de Néstor Techera, y muy contento con esta fiesta y la expectativa, y ya las entradas vendidas, y ya lo que la gente me va a acompañar. Esa fiesta de Solís, te vuelvo a decir, no es la primera, ya no es la expectativa, sino ya sabemos que se arma una fiesta muy especial, y tratamos de hacer a lo que nos dedicamos desde los 15 años, hace muchos años, hace ya casi 40, que me dedico a formar un cantor, a crear música, a crear poesías, a cantar a poetas y a poder curar, como médico, poder curar, llegar al corazón de la gente con mis canciones y con mi canto. Y es la misma vocación humana que me lleva a vivir feliz. Y yo creo que en esta pandemia todos tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Dónde estará allá la lucecita que nos va a ayudar a salir? No sabemos, pero si te quedás quieto, es seguro que no llegás a ningún lado. Así que a mis colegas, artistas y cantores, bueno, que canten donde puedan, que ayuden a gente que está muy sola y necesita cantar, ya sea a través de un medio de comunicación como el que estoy hablando ahora, o a través de un vidrio igual, o en un balcón, pero hay que cantar, hay que transmitir la música y tratar de ayudar a los demás que también superen este momento.
Carlos, gracias por el contacto, y recordemos entonces dónde nos encontramos para escuchar de cerca tu música y cómo.
Entonces, quedan dos semanitas. En Ticantel, en Habitat, todavía queda, o en las redes, todavía queda entrada. El que tenga la opción de ir el martes, día de noviembre, al Teatro Solís, que no se lo pierda, que va a ser una fiesta inolvidable. El que no puede ir porque tiene que estar en su casa, porque no puede salir, por recitales APP va a tener la posibilidad de comprar módicamente una suma, 200 pesos uruguayos, 5 dólares o 400 argentinos, una cosa simbólica para que desde su casa pueda disfrutar lo que va a ser una fiesta magnífica. Martes 10 de noviembre, 21 horas. Los espero. En presencia o por estima.
Carlos Paravis, gracias.
Gracias a ti, hermano. Un abrazo.
Vida, patrón, no es un canto. Vida, patrón, es un grito. Dolor simplemente escrito, que pudo bien ser un llanto. Rabia, pasión, desencanto. Sangrante rima que hallo, cruda sentencia que fallo para el que, pobre o no pobre, por un puñado de cobres condene a muerte a un caballo.
Pida, patrón, lo que quiera, pida el galope más grande, pida el aliento más largo, pero no venda mi carne. Pida que nade los ríos, que cruce todos los valles, que me deshagan la sierra, pero no venda
toda mi carne, vida que embista en mi pecho, las lanzas que embistió antes, vida que vuela en pedazos bajo el rugir del combate.
Vida que enriede en mis crines la muerte que anda en el aire, vida que caiga enfarado ahogando el relincho en sangre, vida que agote mis fuerzas cuando en la paz cinchellare para trillar los veranos maduros en los trigales, vida que seque las ubres de las yeguadas que paren, aunque apune los potrillos y así los cristianos mamen.
Vida me bota de potro, que por mi muerte le nace, para salvar en la muerte la tradición del gauchaje. Vida todo lo que quiera, del escudo desterrarme, cinchar las cosas más pobres, basta que sean orientales, sufrir su olvido desde él, pero no venda mi carne.
Olvide que hice la patria en mi lomo con los grandes, pida todo lo que quiera, pero no venda mi carne.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante esta semana realizaremos un paréntesis con respecto a los asuntos de las columnas anteriores y nos centraremos en las perspectivas de política exterior norteamericana previo a las elecciones en aquel país, en el mes de noviembre. En este sentido, primeramente, trataremos de advertir las diferencias en las distintas tradiciones teóricas dentro de la disciplina de las relaciones internacionales para luego prestar atención a las señales de posibles rumbos de política exterior en caso de que ganara uno u otro candidato. En este marco, yendo a la teoría, durante la columna de hoy nos centraremos en algunas características de las tradiciones del idealismo y el realismo para luego advertir el fundamento de las iniciativas de Biden y Trump en sus respectivas campañas. En este marco, recordemos que los idealistas le otorgan suma importancia al derecho internacional, así como a sus instrumentos legales para la resolución de controversias, como la mediación, el arbitraje y las cortes internacionales. Y también consideran al Estado como el actor más preponderante del sistema internacional, aunque no el único, incluyendo también a otros actores influyentes, como las organizaciones internacionales, los individuos, así como otros actores no gubernamentales. Los estados no son vistos como actores exclusivamente unitarios y el sistema internacional es visto desde una óptica de desarrollo económico, social y político. Por su parte, en contraposición con la perspectiva realista, que jerarquiza la agenda de política internacional en los asuntos de la realpolitik, los idealistas alegan que la misma no es jerárquica y que incluye algunos temas importantes para ellos relativos a los derechos humanos, el medio ambiente, la pobreza, entre otros. En este sentido, al partir de un enfoque liberal, los idealistas creen en la prevalencia de los sistemas democráticos en tanto promotores de la cooperación entre los actores. Por su parte, para el realismo, los fenómenos globales se explican en función de la política del poder. Vale recordar que tras el fracaso de los idealistas en el periodo entre guerras, en cuanto a la prevención de los procesos belicistas, así como la inminencia del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, hay autores como Edward Carr que analizaron las causas significativas de la Primera Guerra en su libro La crisis de los 20 años, ubicando a los cambios en los equilibrios de poder entre las potencias europeas como el principal motivo de conflicto. A su vez, también realiza una crítica al idealismo como foco dominante por no poder prevenir la siguiente conflagración bélica. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, es Hans Morgenthau quien emerge como el autor prominente de un enfoque realista ya dominante durante los años de la posguerra, a partir de la publicación de su libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz. Y en el mismo, el autor plantea los 6 principios del realismo, entre los que destaca la política que obedece a leyes objetivas propias de la naturaleza humana, el concepto de interés definido en términos de poder, lo cual es el principal vehículo que permite al realismo explicar los fenómenos de la política internacional. Asimismo, el concepto de interés definido como poder es una categoría objetiva de validez universal y por tanto resulta ajena a las circunstancias de tiempo y espacio, entre otros aspectos. En lo concerniente a las principales premisas de este enfoque, se destaca la percepción del Estado como actor racional y unitario, así como el actor primario de las relaciones internacionales. Y es en el contexto anárquico por naturaleza del sistema internacional que los Estados deben promover el interés nacional en términos de poder, es decir, incremento de las capacidades materiales para asegurar su subsistencia. Dicho esto, y retornando a la contienda electoral en Estados Unidos, en el marco de las tendencias políticas entre uno y otro candidato, uno tendería a pensar que una eventual elección del candidato demócrata pondría mayor énfasis en el paradigma liberal para forjar un liderazgo del país en el sistema internacional, mediante la reconfiguración de sus alianzas en Occidente, a los efectos de reposicionar un cuestionado orden liberal internacional en el mundo contemporáneo. Y por eso se cree que habría un retorno hacia la búsqueda de acuerdos globales frente a problemas como el cambio climático, a partir de un retorno al Acuerdo de París o la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ahora bien, ¿cuáles serán las políticas de Trump en un segundo mandato? ¿Qué continuidades habría en su política exterior en torno a los desafíos de una globalización en crisis y la reconfiguración asertiva de otras grandes potencias como China y Rusia? Bueno, todo eso lo veremos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.